Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanma? ¿Guadarrama?
Muy bien, ¿y tú?
¿Guadarrama? ¿Estás por ahí?
¿Perdón?
¿Estás en Guadarrama, digo?
Sí, sí, sí. Aquí seguimos, en Guadarrama.
Estupendamente. Sí. ¿Qué temperatura tenéis por ahí?
Pues aquí ahora mismo, pues no te sabría decir. Espérate un momentín. A ver qué marca esto. No, es que esto lo tengo estropeado.
Ah, ya por Dios. Como el reloj.
No, pero bueno, pues no sé cuánto ahora. 25 grados, no sé, por ahí.
O sea, que es una temperatura agradable.
Sí, 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 muy bien. Hace un día espectacular, sí, sí. Bueno, bueno. Corre un poquito el vientecito y sol.
¿Crees
sol, sol de poniente.
¿Crees que hay algún sitio de España donde se puede estar mejor que ahí?
Bueno, yo estoy muy bien aquí. Yo sí. Me imagino que cada uno pues tendrá su sitio particular, pero...
Espérate un momento. José Luis García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tú estás en...
Guadalmina, Málaga.
Sí, señor. ¿Qué temperatura tenéis por ahí?
Pues creo que 24 o 25 grados.
O sea, una temperatura también excelente. Muy bien, estupendo, claro que sí. Además es un sitio... Es un sitio de descanso.
Claro, pero estáis mejor vosotros que con Luis Herrero tendréis el aire acondicionado, estaráis a 12 grados.
¿No? Pues mira, hoy no está, hoy te tengo que decir, José, que no está Luis Herrero.
Vaya, hombre.
No está Luis Herrero hoy. Vaya, por Dios, nos ha pedido...
El señor ha escuchado mis oraciones.
Sí, 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 pues nos ha pedido
que... podremos hablar de fútbol, además de Madrid.
Sí, bueno, nos ha pedido que le exoneremos de asistir hoy al programa, porque tenía un montón de cosas que hacer en el suyo, que empieza dentro de 40 y pico minutos, entonces, bueno, de 3/4 de hora, 48, así que, bueno, pues le hemos dicho, Luis, no pasa nada.
Oye, ¿sabes lo que me pasa, Juan Pablo, José Luis, ¿sabes lo que me pasa?
Sí.
Que después de llevar 5 años haciendo el programa después de Luis Herrero, ahora tengo que estar muy pendiente porque sigo teniendo en la cabeza que empiezo a las 11:05, 11:06, sí. 11:07.
Claro.
Y a veces me pasa que tengo que salir corriendo desde la redacción hasta el estudio porque digo, coño, que están soñando las señales horarias.
Claro.
Se me ha metido en el subconsciente que,
pero ahora
que tengo ahí 5 minutos.
¿No?
Claro, que tengo 5 minutos y ahora empiezo a las 11 de la noche.
Bueno, a ver, dejadme que salude también a David Inuesa, que está por aquí. David, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, vamos a ver, enseguida vamos a hablar, tenemos muchísimas cosas de las que hablar hoy, muchísimas, pero quiero hablar lo primero, porque además está Garci, que estará interesado en la cosa y tal, de el rumor incesante de la salida de Álvaro Morata del Atlético de Madrid. Se dice que tendría ya acordado, apalabrado... como futuro destino en Italia esta temporada, la Juventus de Turín. Y la verdad es que es una de las noticias que a mí más me ha llamado la atención en las últimas horas. ¿Qué hay de cierto en todo esto, David?
Bueno, textualmente de Álvaro Morata es que habría ido al despacho, en este caso, de Gilmarín y de Diego Pablo Simeone a comunicarles que se quiere ir ya a la Juventus de Turín.
A ver, espera, David, un momento, que es que te estamos escuchando entrecortado.
¿Ahora puede ser?
A ver, A ver ahora. Vuelve a empezar desde el principio porque ha dado la impresión de que lo que has contado es que ha ido a las oficinas del Atlético de Madrid a decirle a Gil Marín y a Simeone que se quiere largar.
No, lo que digo es que textualmente lo que se está comentando es que habría ido al despacho de Gil Marín y a hablar con Simeone para decirle que se quiere marchar del Atlético de Madrid ya en dirección a Turín, a la Juventus. Pero lo que hemos contado nosotros en exclusiva en Libertad Digital es que eso no es así. Es que por el despacho de Gil Marín no ha pasado Álvaro Morata, ni por el despacho de Simeone, ni en el de Cerezo. Mucho menos hecho ni una llamada, ni su agente ha pasado y ha dicho, oye, queremos irnos a Turín. Por lo tanto, el entorno, además, de Álvaro Morata está bastante enfadado por el hecho de que se está metiendo también en la ecuación a su mujer, que es italiana, Alice Campello, y se está diciendo básicamente que la presión de la esposa de Álvaro Morata podría hacer que volviese a la Juventus de Turín. Bueno, los dos son muy felices aquí en Madrid. Yo lo que no puedo decir, por supuesto, es que la Juventus no esté interesada en Morata, sí lo está más en Luis Suárez. Yo creo que es una maniobra, un poquito de presión, para que el Barcelona suelte cuanto antes y lo más barato posible a Luis Suárez. Pero lo que te puedo decir seguro es que Álvaro Morata no le ha dicho al Atlético de Madrid que se quiere ir. De hecho, ayer en Instagram sube, en mitad de todos estos rumores, una foto poniendo a Upaletti. No tiene demasiado sentido.
Bueno, tú, Garci, a Morata, no, tú no te desprenderías de Morata, ¿o sí?
Vamos a ver, yo creo que no se va a ir a la Juve porque tiene una cláusula de 150 millones, que no creo que lo pague la Juve ni nadie. Entonces el Atleti, como ha hecho en estas ocasiones, se acogerá que el que quiera llevarse al jugador pague la cláusula, e insisto, 150 millones no. Otra cosa que yo creo es que Morata, que vino muy contento al Atleti, no creo que lo esté ahora. ¿Por qué? Pues porque de los últimos partidos juega de suplente. La gran oportunidad, que era jugar la Champions en Lisboa, ya se sabía 15 días antes que era suplente. Y yo creo, sinceramente, que con objetividad está mejor Morata, más rápido, mucho mejor que Diego Costa. Pero bueno, eso pasa siempre en los equipos, y fíjate cómo tiene que estar Vitolo de contento. Pero yo no creo que se vaya del Atleti de Madrid, porque, ya insisto, es imposible que la Juve pague una cláusula de 150 millones, fíjate, ni de 120 millones, no lo creo. Y bueno, pues él tendrá que estar más o menos contento, intentará que esta temporada pues juegue de titular, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tampoco se lo va a garantizar absolutamente nadie. Pero yo sí creo que vamos a ver, jugando como juega Simeone, es muy difícil para los delanteros ahora el que metan goles, que es el gran problema del Atleti. Ten en cuenta que me parece que tuvo 17 empates el año pasado. Es decir, no es un equipo que sale decidido a ganar, a marcar. Entonces los delanteros lo sufren. Tienes el caso de Joao Félix, que con el Benfica jugaba en una posición muy adelantada y metió cerca de 20 goles y dio otros 20 pases de gol, pero jugando como juegan todos atrás, me parece que era Saúl el que decía, es que cuando cogemos la pelota tenemos que la meta contraria está a 70 metros, entonces es muy difícil. Ahora, aún así, insisto y termino, yo creo que Morata le va a dar rendimiento al Atleti, porque es muy buen jugador, rápido, cae muy bien, como dicen los entendidos, a las bandas y cosas de esas, y yo creo que va a seguir.
Yo, me parece que eso que dice David lo dijeron en cuatro, me parece, ¿eh?
Lo dijeron en cuatro, fue Deportes 4.
Bueno, yo no tengo esa información, no, tampoco voy a ni a desmentir ni a confirmar. Yo no creo que haya un periodista en el mundo que se levante por la mañana y se invente eso, sinceramente. Yo creo que si tú llamas al Atlético de Madrid y preguntas por esto, te lo van a negar. Si llamas al entorno del futbolista, te lo va a negar también. Ahora, yo creo que todo esto tiene relación esencial con lo que ha dicho al final de su intervención José Luis García. Es decir, con el descontento que tiene el futbolista, que ve cómo un jugador que ya casi estaba medio amortizado para el Atlético de Madrid, como Diego Costa, le ha pasado por la izquierda y por la derecha otra vez, porque no es la primera vez que esto le pasa a Álvaro Morata. Yo te digo cómo funciona esto. Esto funciona así. Tú llamas al entorno del futbolista y el futbolista te desmiente que eso sea así, ¿vale? Pero el entorno del futbolista se mueve y filtra. Y filtra porque el jugador...
Suele ser Juanma, suele ser al revés, ¿eh?
No, bueno, yo te digo porque...
Suele ser el entorno del futbolista el que suele deslizar que su representado no está contento. sea,
no, por eso, eso es lo que te estoy diciendo.
Del club, hombre, sería un error por nuestra parte, que por lo menos en esta casa no lo cometemos, de solo irnos a un punto del triángulo.
Yo te digo que si tú te vas al club, el club, en fin, alguna vez he llamado a algún club de fútbol, el club te va a desmentir en el 99,9% de los casos, salvo que la operación esté hecha. Ahora, yo te digo, eso tiene que ver con el descontento del futbolista. El entorno del jugador filtra, y filtra porque el jugador no está contento. Y filtra y se deja querer porque la Juve efectivamente tiene un punto de interés en Álvaro Morata, que luego veremos a ver cómo se materializa, porque es verdad que hay una cláusula de rescisión de 150 millones que uno le puede echar para atrás, ¿no? Yo creo que la Juve va a llegar a un acuerdo con Luis Suárez, va a llegar, si no ha llegado ya, a un acuerdo con Luis Suárez, que Morata interesaba o interesa a la Juve como plan B de sustitución de Suárez si este falla, y que se tendrían que sentar a negociar, porque evidentemente yo estoy con José Luis, nadie en el mundo va a pagar 150 millones de euros por Álvaro Morata. Y ahora te digo yo, a mí me da la sensación de que Simeone, que es perro viejo, sabe que esto funciona así, como os estoy diciendo yo. Y a mí me parece que ese tipo de acciones por parte de los jugadores en general no suelen gustar demasiado a los entrenadores. O sea, quiero decir que si con esto Morata ha tratado de reivindicarse o buscar un puesto como titular en el Atlético de Madrid, yo creo que esto con Simeone no funciona así. Parece que se está metiendo en un jardín complicado Álvaro Morata, que, por cierto, no es la primera vez que lo hace. Ahora, lo de la mujer y todo eso, pues a mí me parece impresentable también relacionar el que la mujer sea italiana o que tenga ganas o muchas ganas o pocas ganas de ir a Italia con que Morata se vaya a ir del Atlético de Madrid. Yo creo que todo tiene que ver con su situación personal. Él ahora mismo no es tan feliz, como decía José Luis, cuando llegó hace 2 años. Y no es tan feliz porque está viendo cómo le ha comido la merienda un futbolista como Diego Costa.
Sí, pero Juanma, eso tiene sentido porque a nivel de 11 y a nivel del partido ante el Leipzig, Diego Costa fue titular, pero pierde energía la posible queja de Álvaro Morata cuando el Atlético de Madrid, a la hora de plantear esta temporada, se gasta 50 millones más en la opción de compra por Álvaro Morata para quedarse con el jugador en propiedad y le está buscando salida a Diego Costa. Es decir, han elegido que su 9 para la temporada que viene, aparte de que pueda llegar otro delantero, es Álvaro Morata. Si Morata se quejase de eso, puede quejarse de que no fue titular, que yo coincido en que debió ser el titular en el partido ante el Leipzig, pero no podría quejarse de que un equipo se gaste 50 millones en hacer la opción de compra, quedarse en el club con él y además apostar por él cuando Diego Costa es, de momento, un jugador que ha hecho más por el Atlético de Madrid que lo que ha hecho Álvaro Morata. Y yo creo que la elección es buena, ¿eh? Yo ahora mismo entre Costa y Morata no tengo ninguna duda. Álvaro Morata.
Sí, pero yo hablo más del sentimiento que tiene el futbolista. Yo creo que el futbolista, cuando dice cosas del estilo de yo he jugado en el Real Madrid, pero mi sueño real era vestir la camiseta del Atlético de Madrid, lo que está tratando es de granjearse la solidaridad de la afición y porque él ve que por fin ha llegado a un club en el que hace pie, en el que va a estar consolidado como titular. Y eso no sucede. Es decir, está peleándose con Diego Costa. Morata ha tenido más minutos de lo que pudiera parecer, porque parece que no ha jugado nada, pero muy repartidos y con desequilibrio a favor de Diego Costa. Y entonces él siente esa insatisfacción, creo yo, que contaba antes José Luis García. Y a mí me parece que eso está íntimamente conectado con el hecho de que de repente se haya filtrado que el plan B de la Juve podría ser Álvaro Morata.
Bueno, pues contado lo de Morata, quería al menos hacer una mención, aunque solamente fuera por glosar lo de Cristiano Ronaldo ayer, que yo, de verdad, es verdad que nos hemos pues deshecho en elogios con Leo Messi, etcétera, etcétera, pero lo de Cristiano Ronaldo es una cosa tremenda, que este tío con 36 años ayer coja a Suecia, le enchufe 2 goles en la Liga de Naciones, siga demostrando una profesionalidad. Yo la verdad es que es, me parece sobrenatural, me parece sobrehumano lo de Cristiano Ronaldo. Es impresionante lo de este tío. A mí es que me tiene admirado desde ayer, no lo puedo evitar. Creo que tiene un mérito enorme. Y demuestra también que cuidarse mucho y muy bien, puede prolongar muchísimo la vida útil, por así decirlo, de un futbolista.
Sí, a ver, está claro que no vamos a descubrir ahora a Cristiano. Aparte, para la gente que no lo haya podido ver, los dos goles son dos golazos. El primero es un golazo de falta típico de Cristiano. Si es cierto, yo siempre he dicho que Cristiano no es un especialista en faltas porque no es Pirlo, no marca una de cada tres, marca una de cada seis, por ejemplo, pero es un golazo. Y luego, a pase de Joao Félix, me parece que es el segundo, es un tiro a la escuadra. Es espectacular. De hecho, se ha hablado este año de que Cristiano no ha tenido su mejor temporada y ha vuelto a marcar 30 goles con la Juventus.
Vaya, David, que colócate en un sitio mejor, David, que te perdemos, macho. Que no. Ve colocándote en un sitio mejor. Fíjate, hasta que lo hemos perdido. García, lo de Cristiano es la leche.
Impresionante, hombre. Es centenario, 100 goles con Portugal, ¿eh? 101, ¿no? Sí,
101,
fíjate. No, hombre, es el gran jugador, el Messi, son la época dorada de los últimos 15 años del fútbol. Además, Cristiano ha demostrado ser un fenómeno, primero en su país, luego en Inglaterra, luego en España, y en Italia igual, porque sigue metiendo goles. O sea, estás hablando de un número uno. La suerte nuestra es que hemos tenido dos números uno al mismo tiempo, o sea, sí, que los dos eran dos números uno, y eso ha sido increíble. Y además, como tú decías muy bien, es un comportamiento ejemplar, cómo se ha cuidado. Eso es fantástico. Llega a 36 años, pues eso, como un chaval de 20. Y eso todavía le quedan muchos goles, ¿eh? Por meter a Cristiano.
Sí, otra vez
va a jugar con la Juve, van a intentar coger el décimo campeonato seguido e insistir una vez más en la Champions. Y él no lo deja, él es un ganador nato, tremendo, quiere ganar a todo. Yo creo que hemos tenido suerte de en esta época de disfrutar de él. Y él es bueno en todo. Dices tú lo de Pirlo, pero bueno, es infinitamente mejor que Pirlo. Él, aunque Pirlo puede haber metido más goles en falta de cabeza, puede que haya habido cabeceadores mejores que él. Por supuesto, Santillana era muy bueno y Costis, pero es impresionante como remata de cabeza con la izquierda, con la derecha. Es un fenómeno, claro.
Es un delantero total. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida hablamos de Hazard porque me cuentan, enseguida lo tratamos esto, Juanma, que el Madrid está enfadado con su estrella porque se ha ido donde no debía y además para no jugar. Enseguida volvemos.
Fútbol es Radio con Juan Pablo Polvorinos.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Cansados de tratamientos para bajar de peso que no funcionan? En Clínicas CRES te realizan el test genético nutricional GeneticCRES, que asociado a un plan personalizado de nutrición te ayudará a bajar de peso saludablemente sin el temido efecto rebote. Ponte en manos expertas y empieza hoy a conseguir tus objetivos. Pide cita al 91-445-0004, Serrano 215. Recuerda, 91-445-0004. La salud es lo que importa.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en derecho mercantil, financiero, concursal o relaciones entre empresas? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos.
Modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi. Innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Fútbol Es Radio.
Importantes por delante, saber si la liga empieza este fin de semana o no, enseguida lo tratamos, y lo segundo, Juan Maleo, que el Madrid está molesto con Hazard por irse con Bélgica y no jugar. ¿Manejas tú la misma información?
Bueno, déjame, si me permite, vuestra esencia,
¿sí?
Querría decir que cuando Cristiano dijo que estaría jugando hasta los 40 años, a todos nos parecía una locura, pero ahora ya no parece tan alocado ese pensamiento suyo.
No lo parece.
A Cristiano Ronaldo, efectivamente, jugando con 40 años, y como tiene esa ambición personal y ese y disfruta preparándose y dedicándose en cuerpo y alma a su profesión, pues no me extrañaría en absoluto. Es un poco un caso Sergio Ramos, ¿verdad?
Sí, es algo
gente que disfruta entrenando. Uh-huh. No, yo creo que ahí no hay ninguna polémica. Es decir, Eden Hazard es convocado por su selección y Hazard tiene que viajar con la selección de Bélgica, no veo yo dónde
no,
está.
No, porque ha habido jugadores del Real Madrid, por ejemplo, Luka Modric, que han dicho, no voy a ir con mi selección, en este caso con Croacia, me voy a quedar preparándome con mi equipo, etcétera, etcétera. El Madrid le pidió a Hazard que no fuera, y ahora se supone...
Digo que es un caso diametralmente opuesto, porque creo que hoy Luka Modric cumple 35 años, me parece que es hoy. Cuando cumple 35 años. Este es un jugador que si no ha renunciado ya a su selección, pues renunciará en breve, ¿no? El caso de Hazard es distinto, y además los jugadores no son todos iguales. Yo creo que él tiene la obligación legal, y además es belga y querrá jugar con su selección. Yo creo que cuando se desliza ese tipo de comentarios, lo que se está sugiriendo es que Hazard no está comprometido con el Real Madrid, y aunque su primera temporada ha sido desastrosa por un montón de temas, yo creo que lo que quiere Hazard es triunfar con el Real Madrid. No tengo la menor duda, vamos.
¿Crees que ha sido desastrosa la primera temporada de Hazard?
Ha sido muy mala, pero no es achacable solo a él. A él también es achacable, él llegó con sobrepeso. Yo creo que hay jugadores, fíjate, estamos hablando de un top 5 indiscutiblemente, ¿no? Salvo mejor opinión vuestra,
sí,
o de José Luis, ¿no?
La mía no es un top 5 ahora mismo. Ahora mismo no es ni un top 10.
Bueno, vamos a ver, si nos quedamos con una foto en este momento, pues probablemente tengas razón. Ah. Pero cuando Hazard llega al Real Madrid es indiscutiblemente uno de los 5 mejores futbolistas del mundo.
Sí.
Indiscutiblemente. Y yo creo que potencialmente es uno de los 5 mejores futbolistas del mundo. Es decir, es lo más parecido probablemente que haya ahora mismo a Leo Messi, ¿no? Solo que con menos edad. Entonces lo que pasa es que es achacable a muchos temas. Él llegó con sobrepeso, luego tuvo el problema de la lesión, ha tenido mala suerte porque Hazard no es un futbolista que se haya lesionado mucho, y sin embargo aquí pues ha tenido esa mala fortuna. Su primera temporada ha sido muy mala. Yo creo que él lo sabe y que está tratando de solucionarlo teniendo una buena pretemporada ahora, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con Juanma, que cuando llegó era uno del top 5, era uno de los 5 mejores futbolistas. Ahora ya es más complicado porque han entrado ya en ese top 5 De Bruyne, por ejemplo,
pero
es uno de los mejores jugadores que hay en la actualidad. De Bruyne, sí, está Lewandowski, que ha entrado con goles, es decir, que ya está más complicado. Pero hombre, en el top 10 sí entraría. Y una cosa que quería decir, nada, una anécdota: cuando yo era chaval, íbamos al fútbol y tal, siempre se decía que la madurez de un futbolista el momento de oro era cuando tenía 27 años.
Sí,
luego,
sí,
eso,
sí,
luego eso cambió y se dijo que a los 29 era cuando el futbolista estaba mejor. Yo creo que habría que ponerle un año más. Un jugador de 30 años hoy día está en plenitud de poder físico, de poder mental, de haber jugado. Yo creo que están... Entonces estamos viviendo como... Eso pasa también en el boxeo. Hay dando cuenta que en los boxeadores hay campeones del mundo con 30 y muchos años.
Y en el ciclismo, sí, sí.
Y claro, y el, entonces está pasando porque mejor alimentación, mejor entrenamiento, mejor vida, en una palabra, que es que era la vida antes, ¿no? Y entonces Cristiano, pues sí, yo creo que Cristiano y Messi, que se han cuidado mucho, pueden llegar a los 40 años, pero llegar, no me refiero a alcanzar los 40 años, llegar marcando goles, jugando bien y siendo fundamentales en sus equipos.
Vinuesa, ¿tú crees que se equivoca Hazard yéndose con la selección, yéndose o no quedándose en Madrid?
Bueno, a ver, el tema es que si tú vas con la selección, tienes que tener un diálogo con ellos para saber si van a contar contigo o no, hacerte una serie de kilómetros para que luego el entrenador te tires ahí un tiempo con ellos y te diga, oye, pues no te veo con ritmo de partido. Yo creo que eso se puede hablar antes, te puedes ahorrar el ir hasta allí porque no vas a jugar y te quedas en Madrid y empiezas la temporada como Dios manda. Lo que pasa es que, a ver, yo estoy de acuerdo con Juanma y veo un poco injusto cuando en fútbol se habla de... El Real Madrid se ha equivocado con Eden Hazard. Vamos a ver, todos los que estamos aquí, más los que están seguramente en su casa, habrían fichado con los ojos cerrados a Eden Hazard por lo que le fichó el Real Madrid el año pasado, todos. Luego, que ese futbolista, que todos coincidimos en que era de los mejores del mundo, pues tenga lesiones o tenga incluso una mala temporada, no quiere decir que el Real Madrid se haya equivocado. O sea, el Real Madrid ha tenido mala suerte de momento con Eden Hazard, de momento, porque para mí este chico en forma al Madrid le va a dar muchísimo. Le ha dado bastantes cosas estando tremendamente mal y con la lesión que ha tenido, que creo que le puede dar muchas cosas. Lo que a mí me preocupa del tema Hazard es el tobillo, porque por lo que a mí también me cuentan desde hace mucho tiempo, parece que cada vez que tocan un poco el tobillo del jugador belga se pone como una bota, y eso de momento... No está controlado, y si eso se vuelve crónico, el futbolista pierde confianza, el entrenador está pendiente, los rivales saben dónde tienen que ir para eliminar de la ecuación a Eden Hazard, y eso le puede complicar su trayectoria en el Real Madrid y en el resto de su carrera. Pero vamos, yo no considero un error cuando todo el mundo coincidía el año pasado, pero al 100% en que había que fichar a Eden Hazard. Luego ya es suerte o mala suerte, como todo en el deporte.
Dejadme que os pregunte una cosa.
Yo estoy de acuerdo, es que es un jugador excepcional. Y bueno, todo el mundo hubiera querido ficharlo, eso está claro. Es una de las estrellas de la selección belga, donde recuerda que están todos, Lukaku, De Bruyne, está todo el mundo. Otra cosa es eso, la mala suerte que ha tenido con las lesiones, y que yo creo que este año lo vamos a ver cuando esté en plena forma, que su puesto no es un extremo izquierda retrasado, no es Carlos Lapetra como cuando jugaba, no es ese tío. Yo creo que él es el que tiene que llevar la manija. Ahí el problema está en Kroos, está en Modric, están muchos, pero el que tiene que mover el equipo, el Real Madrid, es él, como mueve la selección belga.
Sí, es posible, sí es posible. Lo que pasa es que no es el lugar que le tiene reservado Zidane, que le gusta, claro, verlo partir desde el lugar en el que habitualmente partía Benzema, que es bueno, desde la banda izquierda y metiéndose hacia adentro, porque además tiene,
pero
muy
no
buen regate, tiene mucha carrera.
No es ese tipo de once retrasado creador como Corso, como nuestro Carlos Lapetra, es otro tipo de jugador. Él es, mueve muy bien el equipo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Hombre, estando en forma naturalmente y siendo, estando más ligero, que es como lo hemos visto en los partidos siempre fuera de España, con la selección y en Inglaterra.
Oye, García, una pregunta que como es miércoles y a ti no he tenido ocasión de consultarte por el tema. ¿Cómo ves tú lo de Messi, que se queda al final en el Barça?
Pues hombre, que se va a quedar, claro. No tiene más remedio. Yo, la pregunta es, a ver, cuando termine su contrato, ¿va a seguir quedándose? El fútbol es como la vida. Es algo que no tiene ninguna la lógica. Es algo increíble, ¿no? Entonces, suponte que este año ganan, yo qué sé, o ganan la Liga o ganan la Champions. Pues, ¿cómo no va a seguir? Claro que va a seguir. Y se retirará y se olvidará todo esto, como pasa siempre. Pero, hombre, yo os dije antes, de saber que se quedaba, que el Barcelona tiene muy buen equipo, o sea, que es que no porque aunque se fuera Messi, es un equipo puntero en Europa, en el mundo, vamos a ver, pero yo creo que con Messi ahora, pues esto se olvidará, y cuando llegue y se mete el primer gol, el segundo gol, y en los abrazos, y estamos bien, ganas tres partidos, y bueno, yo no lo sé, yo creo, hombre, lo tiene mucho más fácil el entrenador del Barcelona que el entrenador del Elche, no te quepa la menor duda. Claro, que es mucho más fácil para él ganar la Liga. El del Elche lo tiene muy complicado el no bajar. Esos son los buenos entrenadores.
El del Elche lo tiene muy complicado porque al que lo subió lo echaron.
Claro, a Pacheta lo echaron. Pero entonces, imagínate lo difícil que es entrenar a un equipo de estos.
Imagínate que ahora desciende el Elche. Son decisiones de estas estrafalarias, ¿verdad? Que uno no entiende muy bien. ¿Qué recurrirían? ¿Otra vez a Pacheta para subirlo? Y luego si lo sube, lo echan.
Yo creo que un gran entrenador, que yo todavía no lo he vivido, es coger, yo qué sé, no te digo un equipo de los de abajo, de los de... ahora, como fue hace 30 años, hacer al Elche y luego campeón de Liga. Eso es un buen entrenador. Dice, con lo que tiene, ¿eh?
No, eso no es un buen entrenador, eso es imposible.
No, porque lo hizo Javier Clemente. Hizo un doblete.
Eran otros tiempos.
Que en otro equipo, cuando dices, ¿qué necesitas? Dice, necesito un par de centrales. ¿Qué quieres? A fulano y a fulano, sí. Un delantero, no sé qué. Es más fácil ganar la Liga para cualquier equipo. Claro. Ahora, este año yo tengo la sensación, y os lo dije el otro día, que el Sevilla puede dar una sorpresa. Porque se está haciendo un equipo muy sólido. Y muy difícil de vencer, y con mucho carisma, y con muchas ganas, y con mucha especie de energía. Es un equipo lleno de energía. Yo lo veo cómo se mueve, pues, y han ganado a buenos equipos. El Inter de Milán es un buen equipo, es complicado.
¿Tú apostarías por el Sevilla en Liga, en serio? ¿O,
sí.
Que lo dijiste la semana pasada, igual se le pasa.
Sí. Ya he dado la indicación, ¿no? Porque es un buen equipo, y bueno, tiene un buen entrenador, que ha sido entrenador también del Real Madrid, de la selección española, es decir, pero que tiene los mimbres, ojo, hace 3 años no tenía el equipo que tiene ahora. Ese Campos es un fenómeno.
A ver, Garci, es que me interesa mucho esto, porque claro, hacer pronósticos cuando no ha empezado la Liga es un ejercicio que me parece siempre muy interesante. ¿Cuál crees tú? Porque dices, bueno, yo creo que la Liga la van a ganar como siempre, salvo mayor sorpresa, o el Madrid o el Barça. No creo que haya, luego a lo mejor me sorprende y tal, pero bueno, yo iría sobre seguro. Pero, ¿cuál creéis que es el equipo? Porque la Liga se supone que empieza este fin de semana, enseguida entramos en la cosa judicial, pero ¿cuál creéis que puede ser uno de los equipos revelación de esta temporada? A mí, por ejemplo, me causa muy buena impresión el Villarreal.
Sí, pero bueno
es que el Sevilla no es revelación.
Sevilla no es que vea revelación. Yo es que he puesto al Sevilla campeón de Liga. No es que ha puesto a un equipo revelación. Ya ha sido.
Revelación es que
ha quedado el cuarto y ha ganado la Europa League.
Pero revelación. Claro, pero revelación, bueno, pues el Villarreal, pues está haciendo un buen equipo.
Claro.
Pero el Villarreal, ¿cuál es la aspiración real del Villarreal? Porque ahora mismo esto...
Sí, pero tú estás diciendo, Juanma, que está haciendo un buen equipo, acabas de decir. Es que el Sevilla ya lo tiene. Esa es la ventaja.
No,
como
eso,
el Madrid tiene un buen equipo, el Barcelona tiene un buen equipo.
Claro.
El Atlético de Madrid esta vez menos, yo creo.
¿Menos que el año pasado?
Sí, yo creo que sí. Que está un poco... Yo no lo veo. Y excuso decirte si se va... El Thomas Partey, eso es el peor que se puede ir de
pero
la
no se va, no vino esa, no se va.
Bueno, vamos a ver, lo contamos también en el Libertad Digital. El Arsenal ya además se lo comentó el Atlético de Madrid, que no iba a pagar la cláusula de 50 millones y el Atlético no baja de 50. Con esa ecuación, pues no se puede ir al Arsenal. La otra cosa es que llegue el Paris Saint-Germain y te ponga 50 millones, o la propia Juventus, que también sonó, pero lo que está claro es que en las últimas 3 semanas lleva el Arsenal pagando la cláusula, pues eso, 3 semanas, y está entrenando con el Atlético en Segovia.
Yo como Atlético, como tú, David, que no se vaya, pero estarás de acuerdo conmigo que si se va, eso es complicado sustituirle.
No, es un problema muy serio. De hecho, cuando no ha estado Thomas en el 11 es cuando el Atlético de Madrid ha tenido debacles como la de Turín,
claro.
O, por ejemplo, la del Leipzig, que tampoco pudo jugar porque tenía una rotura fibrilar.
Claro. Es que es un 5 ancla extraordinario, o sea, que es muy difícil. Yo pensaba que el sustituto iba a ser Llorente, pero como ahora lo han puesto de delantero, que yo no lo veo, hay que decirlo todo antes, yo no veo que Llorente sea un delantero, yo veo a Llorente más un jugador de centro del campo con llegada y con trancos, lo dije, me recuerda mucho a Joaquín Peiró,
sí,
en el Atlético de Madrid,
sí,
pero bueno,
razón,
oye, él sabe mucho más que nosotros, por supuesto.
De todas formas, yo creo que eso ha sido un recurso, no creo que vaya, es un recurso sorprendente, de alguien que sabe tanto de fútbol como,
claro,
como el Cholo,
claro,
Simeone, pero
vamos, claro,
no creo yo que esa sea su posición en el Atlético de Madrid.
Sí,
¿no?
Sí, va a seguir así. De hecho, el Atlético, el objetivo, lo que pasa es que el límite salarial está matando al Atlético de Madrid por todos los errores que se han cometido en el pasado. El Cholo cuenta con Marcos Llorente para hacer esa labor, como en su día, por ejemplo, contaba con Raúl García. De hecho, se buscaba otro 5 que sirviese para acompañar a Tomás en el centro del campo o para ser el suplente de Tomás. Mar Roca, el Atlético, contactó con él, el jugador del Español. Lo que pasa es que por el tema del límite salarial no puede fichar a Mar Roca si no salen Herrera o Tomás. Pero lo que quería Simeone era Mar Roca más Tomás.
Pero el problema con P mayúscula es que si, como tú dices, que no lo dudo, por supuesto, de que él piensa en Llorente como hasta ahora, no juega Joao Félix.
Sí, bueno, a ver, sobre el tema...
Es que así de claro, como no ha jugado, como no jugaba de titular, porque si va a jugar con dos, pues ponle que uno sea Morata o que sea Diego Costa y Llorente.
Pero José Luis, es que Simeone, y lo hemos dicho durante todo el año pasado, no coloca a Joao Félix en el 4-4-2, no lo coloca en el 2, lo coloca en el 4, el centro del campo. Le va a colocar por la banda.
La Correa no lo quita.
Pero que es donde hizo el partidazo ante el Leipzig.
En la segunda parte, todos estábamos viendo, y lo habíamos comentado en el programa de Fútbol en Radio, que los 8, 12 minutos, 9 minutos que salía Llorente era una cosa increíble, porque hacía unos ataques de 70 y 80 metros driblando gente, y todos decían, pero este chico, ¿cómo no juega? Te recuerdo que en el partido del milagro del Liverpool no fue titular tampoco, él no salía de titular. Entonces salió como última opción cuando ya estaba eliminado el Atlético de Madrid. Y entonces ocurrió que vino el milagro. Primero, el portero titular no jugó, que era fundamental, Alisson, porque hubiera sido difícil que se hubiera tragado los dos goles Alisson, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor se los traga. Pero eso es un milagro donde también es partícipe, y lo sabe mi amigo Juanma, en la final de la Champions, que tampoco jugaba el portero bueno, y ahí hubo otros dos goles para el Madrid. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero Llorente, yo siempre he pensado, y las veces que lo había visto antes, y cuando jugaba, joder, que es un tío en el centro del campo tremendo, parecido a Thomas Partey, con una ventaja, que tiene un tranco que sale para adelante y en 20 metros está al borde del área para chutar. Ahora, si tú lo pones de delantero, como lo vimos contra el Leipzig y otros partidos, es muy difícil, no tiene espacio, ahí no se puede mover. Entonces, pero bueno, como dice Juanma y tiene razón, el que sabe de esto es Simeone, nosotros somos aficionados.
Pero el problema del Atleti es que sigue Simeone.
No. No. Esto daría para un programa entero.
Sí, no, pero si ya hemos debatido sobre esto.
Pero yo no veo que la alternativa Simeone en el Atlético de Madrid vaya a ofrecer las mismas garantías que han ofrecido los últimos años de éxitos.
Veo, sinceramente, que el Atlético de Madrid vaya a sacar la cabeza más allá en la liga de lo que es ser tercero. O sea, está anclado ahí el proyecto con 400 y pico millones.
Bueno, lleva siendo tercero un año, ¿eh? Los dos años anteriores fue segundo.
Bueno, segundo, tercero, ¿vale? Pero que no veo al Atlético de Madrid compitiendo en serio por la Liga. Creo que Simeone solo tiene un plan, solo tiene un plan, que es el que todos sabemos. Y, bueno, de todos es conocido y de sobra es conocido que cuando en las grandes citas Simeone se arruga. Y cuando se arruga él, arruga a su equipo. Es decir, yo creo que Simeone probablemente sea el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, pero a mí me parece que quien no vea que el ciclo de Simeone ha llegado a su fin, es que yo veo que estamos hablando en mayo exactamente de lo mismo con el Atlético de Madrid. Ha sido segundo, ha sido tercero, qué bien. Yo creo que, no sé, si realmente, como es el caso, eres un grande, tienes que ir a por lo grande, a por lo gordo, a por lo mollar, a por el premio gordo de la lotería. Y no veo yo que cuando está el Atlético de Madrid de Simeone en esa tesitura de ese salto de calidad. Ya lo hemos debatido un montón de veces.
Sí, muchas veces.
Bueno, sí, pero solo ha perdido, por lo que dice Juanma, de que el Atlético se arruga en momentos puntuales. El Atlético de Madrid solo ha perdido finales ante un equipo al que yo no le voy a quitar ningún mérito, que es el mejor equipo de la historia del fútbol y de Europa.
Correcto,
que tiene 13 Champions. Ha perdido dos finales de Champions ante el Real Madrid,
nada más. Y ha perdido una final de la Supercopa de, bueno, de España quedado, ante el Real Madrid.
David, no, pero escúchame una cosa. Por el Carabao, yo soy,
es que, para, pero ¿cómo te vas a arrugar si has ganado a Liverpool dos partidos?
Cosa, pero,
no, bueno, aquello ha empleado
un momento, Juanma. Yo lo que quiero decir es que estoy contigo, que no es, son esos partidos. Yo recuerdo un partido de la Copa de Europa de la Champions en el Bernabéu, que al final metió un gol el mexicano, que el Atleti no pasaba de medio campo. Yo recuerdo el día del Carabao.
Yo también
aquí,
lo recuerdo.
No allí, aquí, no allí, allí, bueno, que empates allí está bien con el Carabao. Que en el descanso, perdiendo 1-0 el Atleti aquí en casa, no pasaba de medio campo. O sea que hay una manera
partido,
también de jugar los partidos
partido,
claves.
El
yo no
partido
digo
contra el Leipzig, José Luis. Sí. El partido contra el Leipzig. O sea, tú ahí.
No,
tú,
pero escucha, pero que hay más. Y es como estaba hablando antes, de el día de la Juventus. El día de la Juventus, al minuto 7 le meten un gol ya al Atleti, que lo anulan. A mí yo me quedé helado porque era un gol tremendo. Perdió el balón el portero. Pero bueno, luego le metieron más goles. Pero ese día, Bonucci jugaba en el campo del Atleti, todo el primer tiempo, en el campo del Atleti.
Claro, pero José Luis, pero es que claro, una semana antes el Atlético le gana 2-0 a la Juventus y no sí. le caen 4 de milagro.
Sí, sí.
¿Cuándo bueno, le ha metido el Atlético de Madrid en los últimos 20 años sí. a un equipo como la Juve o a un equipo como el Liverpool, los dos sí. partidos en el Metropolitano, el meneo que les metió el Cholo Simeone
bueno,
a los
yo
dos?
Lo que, David, yo lo que digo es que si los Atléticos se conforman con eso, bienvenido sea.
Pero si no es conformarse, pero ya, Juanma, pero no, ¿cuál es, ¿qué es lo habitual? Mira,
Juanma,
hoy he leído.
El
no, hoy
por el cuarto puesto este año.
Hoy he escuchado.
Lleva ganando, primero ganó una liga, luego queda, como dices tú, el segundo, va el tercero y hay un mínimo. ¿Cómo te digo yo? Que es que se va notando. Si es que, aunque no quieras ser de ese equipo o no seas muy aficionado, se nota que hay una falta de energía. Eso que te digo yo que tiene el Sevilla, que no la tiene. Y en cuanto a los partidos esos, tú y yo hemos vivido cómo el Madrid le metió 3-0 al Atleti en la Champions y el Atleti de Madrid en el minuto 15 de la vuelta, del partido de vuelta, ganaba 2-0 y se echó atrás. El Atleti de Madrid, llegó el Madrid, que juega mejor, y metió aquel gol Benzema maravilloso. Se echó atrás. Hay algo que pasa.
Isco.
Estoy en eso de acuerdo con Juanma. No digo arrugarse, hay algo de conservadurismo, de algo de decir. No, pero
José Luis, y no solo hay conservadurismo, en creo yo, en los planteamientos de Simeone, sino en el discurso de Simeone. Es decir, a mí me parece que el Cholo Simeone, que es el entrenador más caro del mundo, se encuentra muy cómodo en ese discurso de decir, bueno, como el Barça tiene 1.000 millones de euros de presupuesto y el Real Madrid tiene 800, la situación clasificatoria del Atlético de Madrid es ser terceros. Vayamos a por esa tercera posición. O sea, a mí me parece realmente muy mediocre el discurso tanto de Simeone como de Enrique Cerezo al final de la temporada diciendo que una temporada en la que tú eres tercero y has caído en los cuartos de final de la Copa de Europa es una buena temporada.
Sí, pero esta película en Fútbol y Radio yo la he vivido, y Gonzalo, por ejemplo, no sé si está por ahí, que la hemos vivido constantemente. Cuando hemos dicho que el Atlético de Madrid, su opción era ser tercero, se nos ha llamado, por ejemplo, pues eso, un poco cobardicas, un poco amarras, un poquito no hay ambición. Y cuando hemos dicho, pues el Atlético de Madrid este año tiene muy buen equipo, yo creo que va a optar a ganar la Liga. A los dos meses, cuando iba mal, es que estabais muy crecidos a principio de temporada.
Pero David,
es lo de siempre.
Pero escúchame, es que tú siendo muy importante, no eres Simeone. Tú di lo que te parezca oportuno, pero que el discurso de Simeone y el de Enrique Cerezo a mí me parecía un poco lamentable, sinceramente. O sea, que el día después o dos días después de la eliminación con el Leipzig, que se festejó el emparejamiento con el Leipzig con champán, que el día después el presidente del Atlético de Madrid y su entrenador digan que la temporada del Atlético de Madrid ha sido buena. Y a mí me parece que ha sido una mala temporada. Sinceramente,
mira, yo lo que digo, que lo más difícil que hay en el fútbol es ver en lo que hay. Ahora han renovado, por ejemplo, a Carrasco, o lo han contratado, o como sea eso, durante 4 temporadas. Y la lectura que se da es que, como ha hecho tan buena temporada de Ricardo Benito, pero ya me dirás la temporada que ha hecho Carrasco, ha jugado un partido, medio partido, bien. Que no digo que no se le pueda renovar, pero que vemos otras cosas distintas de las que pasan. Pero ¿qué pasa? Que Carrasco...
Y además, José Luis, David y Juan Pablo, a mí me parece que también hay algo muy muy achacable en o sea, apuntar en el debe de Simeone. Me parece que tenía un jugador que era una estrella rutilante, una perla del fútbol europeo, y hoy Joao Félix es menos futbolista que cuando llegó al Atlético de Madrid.
Espérate, que es muy joven.
Si hoy, no, no, perfecto, pero si es que si es muy, es que es muy joven, es que es muy joven.
Pues el propio Joao Félix está equivocado, porque el otro día dijo en una entrevista que gracias a Simeone es un futbolista más completo.
Bueno, perfecto, muy bien. Es que lo contrario sería como para darle de collejas al asesor mediático de Joao Félix. Tú imagínate que sale diciendo, gracias a Simeone, hoy soy menos futbolista. Pues dura
claro,
dos
pero
minutos
Juanma, en su primera temporada, haciendo un año mediocre, vamos a decir, por lo que cuesta, mediocre, ha mejorado los números de la primera temporada del Kun Agüero, que luego no fue mal el chaval, el chico este que es argentino, no fue nada mal, y mejoró los números de Fernando Torres. En no, su primera temporada,
es un futbolista, David, me parece infrautilizado. Me parece que es un jugador que cuando sale él al campo en la eliminatoria con el Leipzig, en 15 minutos hace lo que el Atlético de Madrid no hizo en toda la primera parte, él solo. Él solo
bueno,
generó...
Acordaos que entonces se produce el penalti y lo marca, y entonces ya no sale Vitolo. Entonces, ¿qué vamos? ¿A por el 1-1 y a la prueba
amigo.
Y a hacer el partido largo? Fue así.
Amigo,
es que es así. Yo no digo... Yo no trato de ser un fanático. Es lo que ves. Y por cierto, estoy de acuerdo que Simeone es de los más grandes entrenadores que ha tenido el Atleti, pero no olvidemos que el Atlético de Madrid tuvo a Elenio Herrera, que si en ese momento hubiera existido la Copa de Europa, el Atlético de Madrid lo hubiera ganado con aquel Bembaré, con todos aquellos que tenía, que era un entrenador extraordinario, Elenio Herrera. Y Luis Aragonés ha sido muy buen entrenador, ha ganado la Liga, la Copa también con el Atlético, pero que por supuesto, este cogió un equipo a punto de bajar a segunda división y a los mismos que tenía les insufló la llama creativa y que tenían que jugar. Y claro, muchos de esos ya no están. No está Juanfran, no está Felipe Luis, no está Godín. Claro que eso también hay que contar. Se ha ido Raúl García, que es el mayor error. El Atlético de Madrid ha cometido dos errores últimamente, muy grandes. Que se fuera Raúl García y que se fuera Rodri al Manchester City. Son dos errores tremendos, porque son dos jugadores colosales, los dos.
Dejadme entonces, que os cuente una cosa sobre Artifin, que ya lo sabréis, que venga. Viene aquí a ayudarnos, a cuidarnos los cartílagos. Cuando te pases por aquí, Garci, José, sí. Tendremos que...
Tendrás que tener una tonelada de Artifin.
Bueno, una tonelada, sí. No la necesitas porque físicamente estás muy bien, pero los cartílagos siempre hay que nutrirlos. Hay que estar ahí siempre, martillo, pilón, pum, pum, todos los días, todos dos por la días. Mañana, lo decimos siempre. Condroitin sulfato, glucosamina, el cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, todo eso, te lo metes por las mañanas y ya verás cómo los cartílagos van a mejorar de los laboratorios.
Mundo Natural.
Dicho lo cual, nos tenemos que marchar. Juanma, esta noche a las 11, en punto, el primer palo. En punto.
Sí, señor.
Vale, lo digo porque estoy yo en la tertulia de Inter esta noche y voy a estar ahí aquí diciendo...
Vale, vale, luego te veo ahí.
García, un abrazo fuerte.
Un abrazo para
tardes.
Todos. Un abrazo.
Vinuesa, otro para ti, adiós.
Hasta mañana.
Se quedan con Luis Herrero, en casa de Herrero. Hasta ahora.